Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farectay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo, de Uruguay.
El Microscopio,
un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Félix Gascón Luna y al doctor Antonio Raider Pérez, copresidentes locales y miembros del Comité Ejecutivo del Congreso Nacional de Laboratorio Clínico, al doctor Marcelo Rodríguez, miembro del equipo de gestión de calidad en el Instituto Nacional de Microbiología, doctor Carlos Malverán.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. Esto es Espacio Cola Biocli. Bienvenidos a Espacio Cola Biocli, un espacio donde compartiremos toda la última información de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Cola Biocli tiene sus inicios en diciembre del año 1968, en el transcurso del primer Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, por iniciativa de un grupo de profesionales pertenecientes a la Federación de Especialistas de Análisis Biológicos de la provincia de Buenos Aires, hoy Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, FABA, quedando constituida oficialmente 5 años después, el 28 de noviembre del año 1973, en el transcurso del segundo congreso realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El objetivo general de Cola Biocli es el constante mejoramiento de la profesión en sus aspectos éticos, científicos, técnicos y económicos para servir en la mejor forma a los individuos y a la sociedad. Bienvenidos a Espacio Cola Biocli.
El Microscopio.
El doctor Álvaro Justiniano Gross es bioquímico farmacéutico, máster en microbiología, máster en gerencia y economía de la salud, vicepresidente de Cola Biocli, presidente de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica y corresponsal del Microscopio en Bolivia.
Muy bienvenido, doctor Álvaro Justiniano Gross, no solo corresponsal de El Microscopio, sino vicepresidente de Cola Biocli y presidente de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica. Muchos sombreros para don Álvaro Justiniano, muy bienvenido, gracias nuevamente por estar hoy. Cuéntenos, es un ejemplo para toda Latinoamérica el programa boliviano de educación continua que está llevando adelante bajo la sigla PROBOECO, la SOBOBIOCLI. Cuéntenos un poco, muy bienvenido nuevamente.
Bien, bueno, en primera instancia, un saludo cordial, como siempre, a todos los amigos de la radio, a toda la parte ejecutiva de lo que es el Radio El Microscopio. En este espacio de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, porque pensamos de que todo un proyecto, un esfuerzo que se viene generando hace muchos años por todo un equipo multidisciplinario en la radio, es bien reconocido y ponderado de manera que sigue en vigencia, sigue creciendo y aumentando en su en todo lo que es su audiencia a nivel Latinoamérica y en España fundamentalmente. Comentarles de que, bueno, en Bolivia, a través de el apoyo, hoy también auspiciado por la Federación Internacional de Química Clínica, por IFSC, la Fundación Bioquímica Argentina y también la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, SOBOBIOCLI lleva adelante lo que es el Programa Boliviano de Educación Continua. Este programa, si bien es cierto, tiene 3 años ya de vigencia, 3 años que venimos realizando aproximadamente un promedio entre 20 y 22 cursos anuales en Bolivia, que ha llegado casi a más de 1.200 profesionales en todo lo que viene siendo la gestión pasada. Este año nos hemos planteado un programa bastante ambicioso, manteniendo los mismos estándares, no solamente de calidad, sino también en costos y en todo lo que significa llegar a todos los mayores lugares de Bolivia. Este año, si bien es cierto, ya hemos desarrollado 2 eventos, que ha sido precisamente en la ciudad de Santa Cruz y en Tarija. Estos 2 eventos ya que ha estado referido al tema sobre control de calidad en procedimientos analíticos cuantitativos, que estuvo a cargo del doctor Raúl Girardi. Esto se realizó, como decía, en la ciudad de Santa Cruz y Tarija durante la segunda quincena del mes de marzo. Luego se llevó adelante también en la ciudad de Cochabamba y Beni un curso de hematología, actualización del estudio de eritrocitos y plaquetas, que estuvo a cargo de la doctora Nilda Esther Fink durante también la segunda semana de abril. Tenemos a partir de ello, ahora ya en mayo, muy aquí, muy cerquita, tenemos un curso de parasitología, análisis coproparasitológico y el diagnóstico de enteroparásitos, que va a estar a cargo de la doctora Nilda Esther Ratman. Y esta vez tiene una particularidad, porque se va a realizar en la ciudad de Tarija, en la ciudad donde yo radico, y nos estamos yendo a la parte del Chaco boliviano. Estamos yendo a la ciudad de Yacuiba, y es una ciudad intermedia, es una provincia dentro del departamento de Tarija, o sea que los brazos del programa se están extendiendo también a lugares donde no siempre es factible que se llegue con estos cursos presenciales y además de la calidad de los mismos. Luego tenemos en el mes de junio La Paz y Sucre con un curso de enzimología clínica. El mes de julio en Santa Cruz y Cochabamba con un curso de gerenciamiento de la calidad en servicios de salud y laboratorio clínico. Está a cargo del doctor Gramático en el mes de julio. El mes de agosto, el mes de la patria de Bolivia, nos viene con La Paz y Oruro, un curso sobre cáncer y marcadores oncológicos a cargo de la doctora Grossman. Y estamos ya entrando a la primavera con Sucre y Potosí. Potosí, una ciudad un poco fría, pero nos va a recibir con un curso sobre nuevas tendencias en la resistencia a los antibióticos y nuevos métodos para detectarlos a cargo de la doctora Vigriarlo Rolo, Laura, en el mes de septiembre. Luego, ya en octubre y noviembre, tenemos 3 cursos más, que sería en Cochabamba, en Tarija, en Santa Cruz, Beni, La Paz y Oruro. 3 cursos, uno sobre bioseguridad, gestión de residuos patológicos en Cochabamba y en Tarija, Santa Cruz y Beni, control de calidad en pruebas cualitativas y pruebas rápidas, está la doctora Jorgelina Averer. Culminaríamos la gestión con el curso de procesamiento de materiales clínicos en laboratorios de microbiología, que sería ya el último curso de la gestión. Esto, en resumen, significa 20 cursos, 4 que ya se realizaron, quedarían 16 cursos el resto de la gestión y completaríamos con todo lo que vendría a ser este año, un año muy importante dentro de lo que viene a ser el programa. A esto se sumaría, dentro de este programa, del Programa Boliviano de Educación Continua, hemos tenido la oportunidad de llevar adelante en el mes de abril en la ciudad de La Paz un curso internacional con una excelente participación, un curso sobre resistencia antimicrobiana con gente del Malbrán de Buenos Aires. Justamente este mes, el mes de mayo, que es el aniversario de la ciudad de Sucre, la ciudad donde nació la República, están las terceras jornadas internacionales mayas, donde también Cola Biocli es un coauspiciante de este evento. Está viniendo la doctora Juani Ortellado, y está viniendo la doctora Gentile, que viene por la Fundación Biner y que entiendo que es de la ciudad de Mar del Plata, específicamente el laboratorio Farestae, para hablar sobre celiaquía. Culminaríamos la gestión en el mes de diciembre con un curso de biología molecular coauspiciado con IFCC y cerraría una gestión muy importante. Y entre ese periodo también tenemos una actividad que es un curso que se va a realizar en La Paz y Tarija con el doctor Migliarino, que viene para hacer un curso sobre prácticas avanzadas de calidad analítica. Un curso que, si bien es cierto, lo hemos hecho en varias oportunidades en nuestro país, es una materia pendiente y mucha gente siempre nos lo está pidiendo. El programa ha crecido muchísimo, es un brazo operativo muy importante de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica. Obviamente, pues, para nosotros es una satisfacción coordinarlo, tener el apoyo. Hemos recibido muchas felicitaciones de diferentes países, de la propia Confederación, por ese esfuerzo de que la gente en mi país no tenga que migrar a hacer cursos a otros lugares, sino que tenga la posibilidad de disponer de un programa, como quien dice, a la mano, en sus ciudades, de acuerdo a las temáticas, a las áreas de interés del conocimiento que les conviene. Así que este curso, pues, estos cursos en realidad son una herramienta importante para los profesionales bioquímicos en Bolivia.
Wow, pero qué viajeros, qué bien que trabaja el Programa Boliviano de Educación Continua. Realmente es un ejemplo. Y como vicepresidente de Colabiocli, va a estar también del 10 al 13 de septiembre en Panamá, el Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica número 24.
Sí, bueno, como parte del Comité Ejecutivo de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica y además presidente de la Sociedad Boliviana, evidentemente vamos a estar en Panamá, un evento que se perfila como un gran evento, Bolivia, está asistiendo mucha gente a participar de este evento, está muy entusiasmada, entiendo que hay casi como 40, 50 profesionales que van de Bolivia a participar de este evento. Auguramos los mejores éxitos. Existe toda una logística en la organización, porque este es el evento de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica y que en esta oportunidad pues nos van a recibir en Panamá y vamos a estar contentos de estar ahí en esa tierra tan linda como es este Panamá.
Perfecto, muchísimas gracias Álvaro Justiniano Gross por su participación hoy en El Microscopio, en este espacio Colabiocli. Muchísimas gracias y todo el éxito para todas las actividades que todavía faltan realizar en el marco del Programa Boliviano de Educación Continua.
Bueno, un gran cariño. Gracias.
Hasta luego. Hasta aquí compartimos Espacio Colabiocli.
El Microscopio.
El Microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos Chagas. Cada hora nace un bebé con la enfermedad de Chagas en alguna parte del mundo, una cifra que ronda los 9.000 anuales. En Argentina, el país con el mayor número total de personas infectadas por Trypanosoma cruzi, esta cantidad ronda los 1.400 por año o casi 4 por día, uno cada 6 horas. Estas cifras son injustificables, especialmente si se tiene en cuenta que existen métodos de diagnóstico y tratamiento efectivos. Para reducir ese número a cero, en la próxima década, la Fundación Mundo Sano lanzó una campaña centrada en las mujeres y los recién nacidos. Ningún bebé con Chagas. La iniciativa tiene como objetivo que de aquí a 2030 todos los bebés que nazcan con la enfermedad puedan tratarse y curarse, así como que todas las mujeres en edad fértil accedan al diagnóstico y tratamiento. Alrededor de 65 millones de personas viven en riesgo de contraer la enfermedad de Chagas en 21 países endémicos de las Américas, una infección parasitaria que se cobra cada año unas 12.000 vidas en la región. Para mejorar la detección, y el manejo clínico de los nuevos casos, la Organización Panamericana de la Salud lanzó una nueva guía para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Chagas. Más de 6 millones de personas viven con la enfermedad en las Américas, en su mayoría sin saberlo. Además, se estima que se producen 28.000 nuevos casos cada año por transmisión vectorial y otros 8.000 casos por transmisión congénita. Salud sexual. Dos mujeres en Gran Bretaña han sido infectadas por la supergonorrea, lo que generó una profunda preocupación entre los médicos de salud sexual. Un destino de fiesta europeo es una línea de investigación y los funcionarios de salud están tratando de ponerse en contacto con las posteriores parejas sexuales en Gran Bretaña. Ambas mujeres se han curado de sus infecciones que eran resistentes a la terapia de primera línea. Salud Pública Inglaterra instó a la población a usar condones con parejas nuevas y ocasionales. Una de las mujeres parece haber sido infectada en Europa continental. La otra adquirió la infección en Gran Bretaña, pero este caso también tiene fuertes vínculos con Europa. Esto pone de manifiesto el hecho de que estos organismos se propagarán a nivel mundial y que pueden encontrarse en Gran Bretaña. Ambas mujeres, sin conexión alguna entre ellas, estaban infectadas con una variedad de Neisseria gonorrhoeae, resistente a los antibióticos de primera línea, una combinación de azitromicina y ceftriaxona.
El microscopio. Un programa que se emite todas las semanas a través de internet en infobioquímica.org.
Tengo un amor que desnuda la noche y que duerme despierto en mi sueño. Energía que va consumiendo mi cuerpo. Tengo un amor disfrazado de nube que inunda de abismo mi credo. Llora la lluvia, se moja el recuerdo y la brisa se llena de ti. Y tengo una curita de pena para que tu amor no me duela. Si ha de salir, prendo una velita. Mordido de abril y una coronita de flores para que te acuerdes de mí. Dame el azul y almidón a tu voz, el amor que no ama se pierde. Suele mirarse al espejo y morir transparente. ¿Qué más te doy? Un hinojo de luz o un anillo de sombra en la frente. Llora la lluvia, se moja el recuerdo y la brisa se llena de ti. Y tengo una curita de pena para que tu amor no me duela. De salir, prendo una velita en la esquina de mi alma para no sufrir, no. Tengo una casita en el pecho, si acaso se te pierde un beso mordido de abril y una coronita de flores para que te acuerdes de mí. Ay, 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 ay. Coronita de flores para que te acuerdes de mí.
microscopio.
El doctor Hernán Farestalle, de Argentina, participa en el Comité de Medicina de Laboratorio, basada en la evidencia de la IFCC. Es director de Farestalle Biotecnología y director de infobioquímica.org, conjuntamente con la radio El Microscopio.
La Asociación Americana de Química Clínica va a tener sesiones en español, como comentamos en otro programa, en su encuentro número 71 en California en el mes de agosto. Dentro de los expositores en las sesiones en español está Hernán Farestalle, nuestro director, y él va a hablar de su experticia, la medicina de laboratorio basada en la evidencia. Bienvenido a El Microscopio, Hernán. ¿Por qué es importante para la práctica diaria de la bioquímica clínica la medicina de laboratorio basada en la evidencia?
La medicina basada en la evidencia es una metodología que busca las mejores evidencias científicas para tomar decisiones clínicas basadas, obviamente, en estas evidencias, pero a su vez en la relación entre el beneficio y los riesgos de tomar una decisión clínica. En el laboratorio es muy importante esto porque muchas de las decisiones médicas que se van a tomar están basadas en información bioquímica. Muchas veces nosotros sabemos que el laboratorio puede tener ciertas problemáticas en lo que puede ser un falso positivo o un falso negativo, que pueden generar problemas de especificidad y sensibilidad, no por un problema de laboratorio, sino por un problema biológico nomás. Entonces hay test que pueden ser muy útiles en lo que puede ser el diagnóstico, pero no en el screening, o otros test que pueden ser útiles para el screening, pero no para el diagnóstico, o otros test que no sirven ni para screening ni para diagnóstico, pero que sí que sirven para hacer monitoreo de terapias, o algún test que pueda tener valor predictivo positivo, que solamente nos sirva al positivo, pero que no nos sirva a un negativo, porque no tiene buena sensibilidad, o viceversa, un test que tenga buena sensibilidad pero poca especificidad, que sirva con un buen valor predictivo negativo para descartar enfermedades. Esto es interesante porque en la forma en que el médico razona, muchas veces el médico desarrolla pensamientos de hipótesis primarias de las enfermedades más posibles e hipótesis secundarias de enfermedades muy poco probables, pero que tiene que descartar porque él debería evitar de llevarse por delante o no ver una enfermedad importante. En estos casos, el médico va a pedir por ahí un test para confirmar un diagnóstico, con un test de alto valor predictivo positivo, y va a pedir un test de alto valor predictivo negativo para excluir una enfermedad que él no quisiera tragarse, digamos, ese diagnóstico. Entonces, todo esto hace que la bioquímica ya no sea un pensamiento dicotómico. Está el test positivo, el paciente está enfermo; está el test negativo, el paciente está sano. Sino que tiene que ser algo un poco más estadístico y basado en las predicciones médicas iniciales. Porque también los valores predictivos de los test están influenciados por la prevalencia previa a esa enfermedad. Esto lo vemos cuando un médico pide un montón de test, porque quiere buscar un montón de cosas y no sabe qué busca. Está buscando un montón de resultados en pacientes de baja prevalencia. Y ahí prácticamente es muy probable que encuentre algún falso positivo de algún test y él automáticamente se desoriente, porque en una población de baja prevalencia, pedir test no muy específicos, podría ser más importante la cantidad de test que aparecen como falsos positivos que la que aparecen como falsos negativos, que la que aparecen como reales positivos. Entonces, todo esto hace que lo que se llama la relación entre el beneficio y el riesgo de pedir los test significa que tenemos que pedir test en pacientes de alta prevalencia, o que la prevalencia justifica el estudio de este test para evitar de que el valor predictivo sea bajo y nos estemos pudiendo confundir al médico. Porque a veces el médico, una vez que se confunde, también le echa la culpa al laboratorio, ¿no? Le dice, no, este laboratorio se equivocó. Y la problemática es que no se equivocó el laboratorio, sino que al pedir un test de baja prevalencia, los resultados van. Te voy a poner un ejemplo más o menos cortito para entenderlo. Si nosotros tomamos en un test, por ejemplo, un test bucal para hacer el HIV en pacientes, en personas que andan por la calle, para hacer un test de screening que me permita detectar un montón de pacientes que no están diagnosticados con HIV, pero hacer un screening masivo en la calle. ese test tiene un 99.9% de especificidad, o sea que hay un falso positivo cada 1000 pacientes estudiados. Pero la prevalencia en la calle de HIV, de personas sin alto riesgo, es de 0.1%, o sea, también hay un verdadero positivo cada 1000. Entonces, si yo hago 1000 pacientes, voy a tener dos resultados positivos. Uno falso y uno verdadero. O sea que el valor predictivo de ese test es del 50%. Y ni hablar si la especificidad de ese test es del 99.1, que siendo una buena especificidad, aún como laboratorio, 99.1 es buena, voy a tener 9 falsos positivos y un verdadero positivo. O sea, el valor predictivo de esos test va a ser del 10% nada más. Esto es lo que el médico toma en cuenta y necesita. Él necesita saber el valor predictivo. Necesita saber, si tengo un valor positivo en la mano, ¿qué probabilidad de que este paciente tenga realmente la enfermedad? Y en ese caso, en un paciente de baja prevalencia, siempre los test nos van a dar muy poco valor predictivo. Por lo tanto, no son buenos test de diagnóstico. Pueden ser test de screening, pero aquí estamos con un riesgo extra de que si un paciente está caminando por la calle y mirándose un test que da positivo, hay mucho riesgo. Cosa que es un riesgo mucho menor cuando uno hace el test en el laboratorio, donde una vez que da positivo, lo confirma por otro método, llama al médico, se le vuelve a usar con una nueva muestra, y antes de un diagnóstico se hace un test confirmatorio. O sea que el laboratorio procesa mucha más información antes de avisarle a un paciente que puede ser HIV positivo. Si esto lo hiciéramos en la calle, entonces, por este mecanismo, muchos de estos test no fueron permitidos usar en forma de en las farmacias, porque ya existen con buena valor predictivo, pero la relación entre los beneficios y los riesgos no dio conveniente que estos test se pusieran a disposición. Esto es lo que yo quiero decir cuando hablo de la importancia de tener buenos valores predictivos. Pasa distinto si yo quiero usar estos test de screening masivo en poblaciones, por ejemplo, HIV positivo, no HIV positivo, de alto riesgo, en pacientes que están dentro de los grupos de alto riesgo, esos pacientes tienen un 10% de prevalencia de HIV. Entonces, si yo hago 1000 pacientes en este grupo con prevalencia del 10%, voy a tener en 1000 pacientes, voy a tener 100 pacientes positivos, y con una especificidad del 99.9, voy a tener prácticamente un 99.9% de valor predictivo positivo. O si tengo un test de 99.1, voy a tener un 99% de valor predictivo positivo. Fíjate cómo con un mismo test, en distintas poblaciones, con distintas prevalencias, es totalmente distinta la utilidad clínica de un test en una población y en otra. En una le da a un médico un valor predictivo muy alto y en otra le da poca información como para tomar decisiones clínicas. Por eso, la medicina basada en la evidencia estudia todas estas relaciones y estudia los factores, además de sesgo, de los trabajos científicos. Muchos trabajos científicos son hechos a través de estudios no bien realizados, porque a veces está como una cierta intencionalidad en demostrar que esto es bueno, porque hay o intereses económicos o intereses de publicación. Entonces a veces se sesgan los trabajos al seleccionar las poblaciones, al elegir los métodos, al analizar los resultados, y todos estos sesgos son evaluados por la medicina basada en la evidencia para clasificar las evidencias en muy buenas, buenas o excelentes, y de acuerdo a eso, tiene con buenas evidencias, después se analiza la relación entre beneficio y riesgo, y se toma la recomendación de decir, es muy útil para estas poblaciones, no es útil para estas otras poblaciones, entonces analiza mucho más detalladamente la utilidad clínica de los test de laboratorio.
¿Y cómo funciona en la práctica diaria?
La verdad es que funciona de una forma muy simple. El laboratorio ya debe salir de ser un simple proveedor de información para ser un constructor de conocimientos en el equipo médico. Y para ser un constructor de conocimientos, para que el médico se apoye realmente en nuestras recomendaciones, debe empezar a tener un partner, un equipo donde cada uno piense con esta forma de pensar, de medicina basada en la evidencia, entendiendo bien las evidencias clínicas, entendiendo las utilidades clínicas, entendiendo el valor predictivo, entendiendo qué significa todo esto en función de la prevalencia del paciente, cómo fue pedido el test, cuáles sean las más convenientes. Hay algoritmos para distintas poblaciones que especifica a veces las guías de medicina basada en la evidencia. Entonces, entendiendo esto, nosotros podemos ser mucho mejores asesores de los médicos que hoy por hoy, que a veces nos dicen, uy, mira, tengo que ir a hacer un PSA a un paciente. Ah, sí, hacer un PSA es un marcador específico de cáncer de próstata, ¿no? Bueno, todos lo conocemos, pero a veces los médicos hoy nos piden, bueno, mira, me interesa hacer un screening, ¿a partir de qué edad? ¿Y de 40, de 50 años? Hoy por hoy, la medicina basada en la evidencia ya está desaconsejando el uso de screening masivos en pacientes por lo menos de 55 años para abajo, directamente desaconsejándolo, y el de 55 hasta 70 años, solamente si se le avisa previamente todos los riesgos a los cuales está sometido. Ya más de 70 a 75 años no se recomienda, porque las probabilidades de por la sobrevida del paciente, las probabilidades y el avance de los cánceres a esta edad, directamente no conviene directamente ni detectar este tipo de cáncer, porque uno le crea al paciente mucha angustia, mucho problema, muchos tratamientos que no se justifican a estas edades, porque la verdad es que las expectativas de vida y la probabilidad de muerte a esta edad es mucho mayor por otros temas que por este, y lo único que estamos agregando aquí es una angustia al paciente, sabe que tiene un cáncer de próstata.
¿Podrías darnos un ejemplo?
El PSA es tal cual, es un ejemplo tal cual, porque el PSA nació como un marcador de screening y empezamos a hacerlo entusiasmados a todo el mundo, decirle que lo hiciéramos a los más de 45 años, más de 50 años, que era muy bueno, que detectaba el cáncer. Y hoy debemos ser muy cautelosos con eso. Cuando informamos al médico tenemos que informarle correctamente, porque si no lo hacemos, el médico se empieza a dar cuenta que no estamos tratando de venderle el PSA a toda costa, porque nos interesa hacer el PSA, porque nos parece que es bárbaro, que es fantástico, que la detección del cáncer está por encima de todo. Y probablemente en muchos casos, a veces, cuando yo digo riesgos, los riesgos son que existe mucha gente que le detectamos o falsos positivos o cánceres que nunca van a avanzar mucho más de estar dentro de la próstata. Entonces, esos cánceres no convienen casi ni detectarlos. ¿Cómo surgió todo esto? Bueno, porque antes la mortalidad por el cáncer de próstata, antes y ahora, era muy baja, entre el 1 y el 3%. Y de golpe, cuando empezaron a detectar cáncer de próstata, estaban detectando arriba del 10% de cáncer de próstata. O sea que estamos detectando un montón de cánceres de próstata que no van a ser causas de muerte, sino que son cánceres que por el individuo convive toda su vida con ese cáncer y no le va a afectar. Ahora, entonces me dice, entonces el PSA no sirve para nada. No, sí sirve, sirve porque en algunos casos donde ya empezamos a tener síntomas clínicos, ya tenemos grupos de riesgo donde se empieza a notar que el cáncer está avanzando, en ese grupo sí, porque ya se hace diagnóstico y ya se puede hacer tratamiento. Pero cuando yo hablo de screening, hablo de personas sanas, sin sintomatología, que le hago un estudio y por ahí le detecto un cáncer, que esté tranquilo, que no se va a mover nunca, y que ese cáncer no va a ser un problema de salud para la persona hasta que nosotros no empecemos con todos los tratamientos. Y de última, empezar con todos los tratamientos en forma temprana no hace más que salvar la vida del 20% de las personas que van a morir de cáncer de próstata. O sea que si de cada 1000 personas iban a morir 5 personas, ahora van a morir 4. O sea, vamos a salvar la vida a 1 de cada 5 y vamos a someter a 40 pacientes a estudios y tratamientos innecesarios que generan riesgo de vida, que generan riesgo de impotencia, que generan riesgo de incontinencia urinaria, que causan angustias a las personas psicológicas, que pueden causar muertes secundarias por aquellos pacientes que se van a hacer tratamientos alternativos. O sea que se ha comprobado que no es tan sencillo y no es tan fácil decir a una persona que tiene cáncer y hacer el tratamiento porque si no más, cuando no tenemos realmente una clara convicción de que eso le está haciendo más bien que mal. Y a veces cuando yo digo los sesgos vienen porque la gente después dice, no, pero yo traté como 100 pacientes con cáncer y el 99% se curaron. Claro, pero eran pacientes que, si no le hacíamos nada, también iban a estar sanos. Entonces no hay realmente un feedback claro de qué hubiese pasado con ese paciente si no le hacíamos nada. Bueno, estos estudios, que se llaman estudios clínicos randomizados, han hecho esto y se han dado cuenta que solamente disminuye un 20% la mortalidad y que el resto muchas veces sigue sin screening de cáncer de próstata y se mueren en un grupo, se mueren 5, en otro grupo se mueren 4, pero en el grupo que los estudiamos hubo 40 y pico de personas sometidas a tratamientos. Entonces, todo esto nos genera una forma de pensar distinta, de ya no solamente es ir a buscar la patología, encontrarla a toda costa para después tratarla, sino ser un poco más conservadores y evaluadores de hasta qué punto nos conviene realizar estos estudios y cuántas evidencias tenemos científicas de que estos estudios causan más beneficios que riesgos, Y finalmente, si estos estudios que fueron hechos no fueron hechos con algún tipo de sesgo, como yo te decía recién, a veces si una persona dice que le salvó la vida a 100 personas haciendo el tratamiento, bueno, ¿cuál fue el grupo control que él usó para ver si no le hacía tratamiento a cuántas de esas personas seguían vivas, ¿no? Entonces, todo esto hay una tendencia a sesgarlo porque atrás de esto hay intereses económicos, atrás de esto hay intereses de publicación. Entonces, esto es lo que trabaja la medicina basada en la evidencia. Trata de llegar a una verdad absoluta o cerca de una verdad absoluta con buenas evidencias científicas para demostrarle al médico y al paciente que lo que estamos haciendo es un beneficio para su salud y no metiéndolo dentro de un problema, ¿no? Por esto, bueno, yo creo que los bioquímicos cada vez nos tenemos que involucrar más y más en medicina basada en la evidencia, porque a veces nosotros pedimos estar más incluidos en los equipos de salud. Entonces, para estar incluidos en los equipos de salud, obviamente necesitamos trabajar con la misma lenguaje, trabajar con la misma metodología, y entonces vamos a ser respetados como un buen equipo de salud y no solamente que tenemos una visión parcial de la información sin entender claramente cuál es el conocimiento al cual queremos acceder para tomar una buena decisión clínica.
¿Y cómo ves el uso de este modelo a futuro?
Yo creo que en el futuro, y hoy ya lo estamos viendo, que en todos los trabajos científicos, en todos los congresos se están presentando siempre con evidencias científicas y el grado de recomendación cada vez que hablamos de un test. Por esto es claramente que los bioquímicos tenemos que empezar ya a aprender de medicina basada en la evidencia, porque es nuestro futuro como bioquímicos poder manejarnos dentro de equipo de salud con el mismo lenguaje, ¿no?
Clarísimo. Muchísimas gracias, Hernán, por tu participación hoy en El Microscopio y mucha suerte en este encuentro científico anual número 71 de la Asociación Americana de Química Clínica que estará desarrollándose en California en el mes de agosto.
Bravo. Chao, Sil.
Estamos en El Microscopio. Está disponible la revista Diagnóstico In Vitro de descarga gratuita en la web de la IFCC con un temario de excelencia. Revista electrónica de ciencias de laboratorio clínico para Latinoamérica, España y Portugal. Auspiciado por la Federación Internacional de Química Clínica. Diagnóstico In Vitro pretende ser un nexo de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuya a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. La puedes encontrar en www.ifcc.org/dip. Argentina, el servicio de hemoterapia del Hospital Infantil de Alta Córdoba está buscando triciclos o kartings para armar carritos para niños internados. Quien pueda donarlos, le pedimos lo lleve hasta la calle Juan Antonio Lavalleja al 3050 en la ciudad de Córdoba. Por más información, comunicarse al 0351-470-8800. Repito, 0351-470-8800.
Estamos en El Microscopio.
El doctor Eugenio Zabaleta es licenciado en Bioquímica Clínica por la Universidad Católica de Córdoba, Argentina, y doctor en Química en la Universidad de Akron, Ohio. Es químico clínico en el Hospital Ohio Health en Mansfield, Ohio, USA, Ohio Health, sistema de salud fundado en 1891, integrado por 12 hospitales en la zona central del estado de Ohio. Es profesor de medio tiempo en el programa de doctorado de Química Clínica de la Universidad Estatal de Cleveland, Ohio. Uno de sus intereses fundamentales es aprovechar el potencial de la historia clínica electrónica para que los químicos clínicos y el personal de laboratorio se integren e impacten positivamente en el tratamiento de los pacientes, interactuando conjuntamente con el equipo médico.
En agosto se realiza el 71 Encuentro Anual de la Asociación Americana de Química Clínica. Se va a realizar en Anaheim, California, y allí va a haber una sesión en español. Dentro de esa sesión en español va a estar el doctor Eugenio Zabaleta. El tema que va a desarrollar es las historias clínicas electrónicas, cómo implementar medicina de laboratorio basada en la evidencia exitosamente. Eugenio, ¿cuál es el objetivo principal de su simposio?
demostrarle a los bioquímicos clínicos, patólogos clínicos, laboratoristas en general, nuestro rol en la medicina basada en la evidencia y cómo se puede usar la historia clínica electrónica para mejorar la salud de nuestros pacientes, básicamente.
¿Y a quién está dirigido?
A bioquímicos clínicos, patólogos clínicos y laboratoristas en general, por ejemplo, técnicos y todos, porque todos tenemos un rol que jugar en la medicina basada en la evidencia.
¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje del simposio?
Son básicamente tres. Explicar la importancia de la medicina basada en la evidencia, describir las herramientas que tenemos disponibles en la historia clínica electrónica para la implementación de la medicina basada en la evidencia, y también, fundamentalmente, discutir por qué los bioquímicos clínicos debemos ser incluidos en el desarrollo de las prácticas clínicas basadas en la evidencia. Después de todo, nosotros somos los expertos en los análisis de laboratorio.
¿Es algo masivo el uso de las historias clínicas electrónicas?
Sí, acá es una cuestión regulatoria, y si uno quiere cobrarle al Estado, que es CMS, que es la digamos el PAMI de la Argentina, la mutual de los jubilados, es fundamental que uno tenga historia clínica electrónica, y no solamente que tenga historia clínica electrónica, sino que esa historia clínica pueda ser usada para el beneficio de los pacientes. Para la forma de estandarizar los tratamientos, evitar errores, ayudar al médico a ordenar test de laboratorio correctamente y un montón de otras cosas desde el punto de vista epidemiológico, prevenir errores y un montón de otras cosas más. Hay una ley que regula todo eso.
Recién se estaba refiriendo a los Estados Unidos. ¿Cree que en otros países, quizás en Latinoamérica, está siendo utilizada?
Según lo que yo tengo entendido, el uso de las historias clínicas se está fomentando, pero no hay un marco regulatorio tan exigente como acá, porque si queremos cobrar nosotros, tenemos que probar de que nuestra historia clínica tiene que hacer ciertas cosas. Y que yo sepa, en otros países no es tan estructurado como acá, pero puedo estar equivocado.
Eugenio, recién mencionó epidemiología, estudios de corte. ¿Debe haber algún tipo de consentimiento informado o la información es de acceso público de la historia clínica?
No es. Está todo protegido por otra ley que protege la información privada de los pacientes. Lo que pasa es que hay en el uso de la historia clínica hay toda una protección, porque está bajo otra ley, que es la de la privacidad de los pacientes, pero uno puede informar sobre cuestiones de pacientes sin decir el específico quién el paciente es. Entonces hay toda una cosa. O sea, estamos practicando medicina basada individualizada para el paciente, pero al mismo tiempo estamos usando los datos eso para manejar poblaciones. Entonces, todo el aspecto de la seguridad es bien cerrado y bien controlado, y es solamente lugares como el Centro para Prevención de Enfermedades, como el CDC, y cosas así, el Centro de Medicare, que usan esa información global y no es de uso público, pero uno puede sacar conclusiones macro para manejar poblaciones.
Por último, Eugenio, ¿cómo ve este tipo de simposios en español dentro del encuentro anual de la Asociación Americana de Química Clínica?
Debo aclarar que este año nosotros no somos el único simposio, sino que hay otro más a las 2:30 el mismo día, y el día anterior va a haber un taller que del cual yo voy a participar sobre manejo de riesgo y calidad. Pero debo, con esto en mente, es alentador ver que mi asociación, la Asociación Americana de Química Clínica, trasciende las barreras geográficas y políticas del país que las originó para mejorar la salud de la población mundial a través de la medicina de laboratorio. Yo creo que el mensaje es claro, no importa de dónde seas o de dónde vivas, estamos trabajando para vos. Eso en lo general. Y en lo particular, le da la oportunidad a un inmigrante como yo de poder brindar educación a la gente de su misma región y lengua en su propio idioma. Y esto creo que es importante porque a veces la barrera idiomática puede dificultar e interrumpir el libre intercambio de ideas y conocimiento que nos enriquece a los dos, al que educa y al educando, ¿no es cierto? Y por eso le estoy eternamente agradecido a la ACC por eso. Otra cosa que agregar, quiero decirles que en nombre de la ACC los invito a nuestro congreso anual y espero verlos en California.
Perfecto, todos invitados entonces. Agosto de este año, encuentro número 71 de la Asociación Americana de Química Clínica en Anaheim, California. Muchísimas gracias, Ernesto, por su participación hoy en El Microscopio y mucha suerte en el simposio que va a dictar sobre historias clínicas electrónicas, cómo implementar medicina de laboratorio basada en la evidencia exitosamente. Gracias.
Hasta luego y chao, chao.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. 23ª IFCC FLM Euromed Lab Barcelona 2019. En Barcelona, España, del 19 al 23 de mayo. 7º Simposio Internacional de Medicina de Laboratorio y Calidad. Reunión satélite de IFCC EFLM Euromed Lab 2019. Barcelona, España, 18 de mayo. Simposio Internacional. Cáncer de mama y medio ambiente. Reunión satélite. IFCC EFLM Euromed Lab 2019. Barcelona, España. 19 de mayo. Simposio Internacional. Estandarización y recomendaciones en el laboratorio de hematología. IFCC EFLM Euromed Lab 2019. En Barcelona, España. 19 de mayo. Conferencia anual de la Sociedad Canadiense de Química Clínica. En San John, Canadá, del 2 al 5 de junio. Tercera conferencia de la Asociación de Rumania de Medicina de Laboratorio, en Iasi, Rumania, del 5 al 7 de junio. 23ª Conferencia Internacional de Medicina de Laboratorio y Patobiología, un foro experto en ciencias clínicas y de laboratorio, en la isla de Kios, Grecia, del 29 de junio al 3 de julio. 24º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica con la Biocli y 14º Congreso Nacional de Laboratoristas Clínicos de Panamá en Ciudad de Panamá, Panamá, del 10 al 13 de septiembre. Congreso Regional de la Federación Asia-Pacífico de la IFCC para Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Jaipur, India, del 17 de noviembre al 20 de noviembre de 2019. 24º Congreso Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Seúl 2020, Corea, del 24 al 28 de mayo de 2020. 24ª Euromed Lab Múnich 2021, Múnich, Alemania, del 16 al 20 de mayo de 2021. 25ª IFCC World Lab y Euromed Lab Roma 2023, Roma, Italia, del 21 al 25 de mayo de 2023.
Estamos en el microscopio. Thank you.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Álvaro Justiniano Gross, de Bolivia, vicepresidente de Colabiocli y presidente de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, al doctor Hernán Fares Talle, de Argentina, integrante del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC, al doctor Eugenio Zabaleta, químico clínico en el Hospital Ohio Health en Mansfield, Ohio, Estados Unidos de Norteamérica.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.